Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios los bendiga, ¿cómo están ustedes? Por favor, pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. El título de la enseñanza de hoy es Servicio Útil. Ahí en 1 Corintios 15, 58 leemos: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra vano aquí, que está utilizada en este versículo, deriva de una palabra griega, que es la palabra griega kenos, con K, kenos, que según el léxico de Bullinger significa vacío, refiriéndose al contenido de cualquier cosa. El diccionario Vox traduce a esta palabra kenos como vacío también, como privado de, vano, sin fundamento, también dice que es una llanura vacía de árboles, o naves sin dotación suficiente. De ahí dice Vox que también kenos significaría ineficaz o inútil. Ahora bien, la palabra vano en castellano significa que está vacía de contenido, que es inútil o incapaz de producir provecho, que carece de fundamento o justificación. También dice que vano en la construcción, en la arquitectura, en todo caso, es una abertura en un muro o una pared o cualquier otra construcción que está destinada a una ventana o a una puerta. También dice este diccionario que vano se puede traducir inútilmente, irreal, ilusorio, inexistente, hueco, vacío, estéril, en balde o infructuosamente. Bien, conservemos en mente que la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58 que acabamos de leer dice que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es todas estas cosas que nosotros hablamos. Por eso, vamos a ir ahora al primer uso de la palabra kenos en el Nuevo Testamento, que está en Marcos capítulo 12. Marcos 12, primer uso de la palabra griega kenos en el Nuevo Testamento. En el versículo 1 dice que entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Les dice: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo de él a los labradores para que recibieran de esto el fruto de la viña. Mas ellos, en contraste, tomándole, le golpearon y le enviaron a este siervo con las manos kenos, con las manos vacías. Este hombre fue a retirar, a juntar el fruto de la viña, y los labradores lo enviaron sin nada, kenos. Colosenses capítulo 2, por favor, Colosenses 2. En el versículo 8 dice: mirad, miren la advertencia, miren la amonestación al Hijo de Dios, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y kenos, sutilezas y huecas sutilezas. ¿Cómo son esas sutilezas? Son huecas. Bien, esa palabra sutileza, según el griego, significa engaño, mentira, delirio. Encima de ser un engaño, una mentira y un delirio, son huecas, no tienen nada dentro, no tienen contenido, están vacías, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Ojo que la advertencia es a los colosenses, porque ahí le escribió, pero es a todos los hijos de Dios, ¿eh? Segunda de Corintios capítulo 6. No les dije antes, pero les digo ahora, que conserven un dedito, una marca en 1 Corintios 15:58, porque vamos a regresar varias veces. Pero ahora vamos ahí en la vecindad de esto, en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios 6, versículo 1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis kenos la gracia de Dios, en vano la gracia de Dios. Ojo, un detalle. La gracia de Dios por sí misma no puede ser estéril o inútil. La exhortación aquí a los corintios es que ellos no la reciban en balde, es decir, que una vez que la hayan recibido no se apropien de los beneficios de ser hijo de Dios. Eso sería recibirla en vano. La gracia de Dios nunca es en vano. Filipenses capítulo 2, versículo 16, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, por revelación de Dios, que no he corrido kenos en vano, ni kenos en vano he trabajado. Antes, en 1 Corintios 15, 58, no vayan ahí. Pero habíamos visto que el trabajo en el Señor, ¿cómo era? No era en vano. Por lo tanto, no sería en vano lo que Pablo hizo por ellos. Haber corrido en este caso, pero también trabajó, padeció persecución, flagelación, prisión, naufragio, peligros, etc. Sino que ellos lo harían kenos, vano, vacío para ellos, vacío de contenido. Y por consiguiente, al ser vacío de contenido, si ellos lo hacían vacío de contenido, también lo hacían vacío de resultado para ellos. Es decir, que ellos harían que el esfuerzo hecho por Pablo en favor de ellos fuera vacío de resultado en ellos. No sería vacío, vano, inútil o estéril para Pablo, porque la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58 promete que el trabajo ese para Dios no es en vano. ¿Lo ven?
1
Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó kenos. Acá los visitó y esa visita no resultó estéril o inútil. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La visita que hizo Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses no resultó vana. En contraste, fue provechosa, porque a pesar de las oposiciones, ellos pudieron anunciarles el Evangelio y los tesalonicenses lo recibieron y actuaron sobre esa información recibida. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Ven? No resultó en vano porque los tesalonicenses creyeron y actuaron sobre la información que recibieron de Pablo. En la misma primera Tesalonicenses, pero en el capítulo 3, en el versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, ojo, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase kenos. ¿Lo ven? Que nuestro resultado, nuestro trabajo resultase en vano. De nuevo, el trabajo en sí no era en vano, ya eso tenemos que tenerlo claro del vamos. El resultado, en todo caso, podría haber llegado a serlo si es que el tentador los hubiese tentado y hubiese tenido éxito. Es decir, que si el tentador hubiese tenido éxito, el trabajo de ellos hubiese resultado en vano. Pero no fue así, gracias a Dios, con los tesalonicenses. Ellos habían recibido la palabra de Dios que les había enseñado el apóstol Pablo. En el versículo 6, continuamos de 1 Tesalonicenses 3, en el 6, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, ¿ven que no había resultado en vano? Timoteo le dio a ellos buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. No cabe ninguna duda, evidentemente, que el trabajo de Pablo, Silvano y Timoteo no había resultado en vano en los tesalonicenses. De nuevo, donde les había pedido que dejaran el dedito o la marca, 1 Corintios 15, 58, y vamos a ver un poquitito más de palabras griegas que nos van a ayudar al entendimiento de esta magnífica verdad de la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos, ya establecimos que el trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío de provecho, no es inútil. Muy bien, vamos a ver más. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en el ergón, en la obra, ergón, E-R-G-O-N, ergón del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo, y aquí la palabra trabajo es copos, con K, copos, en el Señor no es en vano. Muy chiquitita observación, pero se las quiero hacer porque es muy importante en el servicio, es la palabra creciendo acá, ¿ven? Donde dice, estás siempre firme, estás firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre, bien. La palabra creciendo es la palabra griega periseuo, con doble S, periseuo. Y el mismo diccionario Vox que habíamos visto antes la traduce desbordar, como las alas de un ejército. También la traduce sobrar, sobreabundar, repartir abundantemente o con exceso. ¿Qué imagen la de este, nos da este versículo? ¿Qué imagen? Porque dice firmes y constantes, abundando, con exceso, sobreabundando, sobrando en la obra de ergón del Señor siempre, porque el esfuerzo este dedicado al Señor no es en vano. ¿Lo ven? Fíjense qué imagen nos pinta este versículo en esta palabra griega periseuo. Bien, vamos a ver un rato, vamos a quedarnos un rato en esa palabra ergón, así la entendemos bien, que quiere decir algo en lo cual tenemos que crecer en esta manera, desbordando, sobreabundando en la obra del Señor siempre. Quiero saber qué quiere decir, porque debe ser muy importante para que diga que yo tengo que crecer en esta obra siempre. Bien, ya habíamos establecido que la palabra griega para la palabra obra era ergón. Según el doctor Bullinger, ergón es trabajo, un hecho, el resultado u objeto del empleo, trabajo como un acto singular. Entonces es aquello que se hace o se logra a través de la labor, es la cosa hecha. Por ejemplo, un pintor toma su lienzo, toma sus pinceles y toma sus pinturas. Ejecuta, trabaja su arte u oficio, y cuando terminó, ¿qué es lo que nos muestra? Su trabajo terminado, su obra. Vamos a una exposición a ver la obra de tal autor o de la obra de tal pintor. Esa es la cosa hecha por el pintor. En la definición concuerdan bastante Bullinger, que acabamos de ver, y otro estudioso que es el señor Moulton, que resumidamente dice de ergón: cualquier cosa hecha o por hacerse, un hecho, trabajo o acción, tarea, cargo, un trabajo, producto de una acción o proceso. Eso es lo que dice. Mateo 23, por favor. Mateo 23, en el versículo 1, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, presten mucha atención a lo que les dice Jesucristo a la gente y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Me mató. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que escuchen que ellos digan, guardadlo y hacedlo. Más en contraste, no hagáis conforme a su sermón. Porque dicen y no hacen. Porque atan pesadas y atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus ergón para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 está metido dentro del contexto, ustedes recordarán, de Romanos 10, 9 y 10, que es el contexto de la salvación, del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ocurre por gracia de Dios en beneficio de las personas, no porque las personas hayan hecho algún trabajo para merecer renacer del Espíritu de Dios. Porque gracia es favor inmerecido. Entonces dice acá en Romanos 11, y si por gracia, ya no es por ergón. De otra manera, la gracia no es gracia. Yo lo entiendo perfectamente, porque yo sé que el nuevo nacimiento, y en realidad todas las cosas de Dios, son por gracia, no son por trabajos. Y si por ergón, entonces ya no es gracia. De otra manera, la ergón ya no es ergón. ¿Lo ven? Si es por obras, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. O lo uno o lo otro. La salvación, damas y caballeros, es por gracia. Tito, capítulo 3. Tito 3, versículo 4. Hablamos de que la salvación, el renacer del nuevo nacimiento, es por gracia. Tito, capítulo 3, versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por ergón de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Ven? No hay nada que uno pudo haber hecho para renacer del Espíritu de Dios, sino por su misericordia, en contraste, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros no tuvimos nada que ver. Efesios 2, versículo 8. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Lo ven? Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, ¿eh? Pues es un regalo de Dios, no por ergón, para que nadie se gloríe y diga, yo hice tal cosa, por eso yo renací. No. Versículo 10, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Dios. Creados en Cristo Jesús para buenos ergón. Eso sí, fuimos creados con el propósito de buenos ergón, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no son las que las personas tienen que hacer para renacer del Espíritu de Dios. Las buenas obras, las buenas ergón, en contraste, fueron preparadas de antemano por Dios para que una vez renacidos los hijos de Dios anduviesen en ellas. Nacer de nuevo es por gracia, no por trabajo alguno que uno pueda hacer. Uno renace primero y luego hace las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito 2, cerca de donde estuvimos antes. Tito 2, versículo 13, dice: y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas ergón. Muy bien. Lucas 24. Esta palabra ergón también es usada del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando dos discípulos se encuentran en el camino de Maús, después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó? Y luego el Señor Jesucristo se encuentra con ellos y entran a caminar el mismo camino con ellos dos, y ellos hablan con el Señor Jesucristo no habiéndole reconocido, no sabían que era él, y le entran a contar todas las cosas que el Señor Jesucristo recontra sabía de primera mano. Bueno, en este contexto de Lucas 24 es donde aparece esta palabra, donde el Señor Jesucristo le pregunta, aún no había sido reconocido por ellos, y el Señor Jesucristo le dice: ¿qué cosas? En el versículo 19, Lucas 24:19. Entonces Jesucristo les dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. ¿No escuchaste? ¿No leíste los diarios? ¿No viste el noticiero? ¿Qué haces? Que fue varón profeta, poderoso en ergón y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Dios mío, imaginarse estos dos discípulos que se encuentran nada menos con el Señor Jesucristo en su cuerpo resucitado. ¡Qué suerte la de estos dos tipos, Dios mío! Y ellos le dicen a él, nada menos que a él, que Jesucristo, o sea él, a quien ellos no habían reconocido, era varón profeta, que era poderoso en ergón y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Segunda de Corintios capítulo 10. Hermoso registro, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 11 dice: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en ergón, estando presentes. Así iban a ser. No había diferencia entre la actitud de Pablo para con los corintios, ya sea por escrito o personalmente. Ojo, lo que les escribo y les doy con un hacha en la carta, también lo hago cuando estoy delante de ustedes. En Mateo 10 vamos a ver una palabra que es de la familia de ergón. El que hace el ergón es un ergates. Hay varios registros, por supuesto, solamente nosotros vamos a ver tres ejemplos de ergates que tienen que ver con nuestro estudio. Mateo 10, versículo 5, dice: a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, he aquí la obra, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibieron, muchachos, den de gracia. No se provean de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el ergates es digno de su alimento. Interesante. Porque estos dos se fueron enviados para hacer el trabajo de Dios a favor de esas personas, que básicamente era predicar diciéndole a las personas que el reino de los cielos se había acercado, que sanaran enfermos, que limpiaran leprosos, ven que dice ahí, resucitaran muertos, muertos echaran fuera demonios, como habían recibido inmerecidamente de parte de Dios que lo diera, o sea, gratuitamente, que lo dieran del mismo modo, lo merecieran o no, y gratuitamente. Lucas 10, otro uso de esta palabra griega ergates. Lucas 10, versículo 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los ergates pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe ergates a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué tarea esta? No les había mentido. Este era un trabajo que les iba a dar, justamente eso, trabajo, porque los enviaba como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni alcuatro, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entráis, primero digan: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. No se preocupen. 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo. No se preocupen. Tomen lo que la gente les da, porque el ergates es digno de su salario. ¿Cuál es el drama? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. 1 Timoteo 5:18, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el ergates de su salario. Clarito como el agua. Vamos a donde dejamos la marca o el dedo, 1 Corintios 15:58. Leemos nuevamente para que nos quede bien en claro. Estamos estableciendo bien toda la imagen de lo que esto significa, que dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra. ¿Cuánto hemos visto de esto? Y creciendo en la obra siempre, sabiendo que vuestro copos en el Señor no es en vano. Copos, entonces, nos queda por estudiar. Box dice que copos es golpe. ¿Qué tendrá que ver? Ya lo van a ver. Golpe de pecho, pena, fatiga, queja, sufrimiento, trabajo o desgracia. Bueno, eso es lo que quiere decir copos. Según el léxico de Bullinger, también copos quiere decir cansancio, esfuerzo agotador. Y tener que ver, les digo yo, parte activa en servir la palabra de Dios a las personas, no es un empleo que vaya de lunes a viernes y de 9 a 18. Es un esfuerzo, es un trabajo que, como un trabajo bien hecho, puede resultar en cansancio. Según Moulton, la palabra copos puede ser traducida como problema, intranquilidad, preocupación, inquietud, labor, trabajo. Todas estas son cosas que produce el trabajo. Trabajo agotador. Y Moulton dice que, como metonimia, copos es el fruto o la consecuencia del trabajo. Por eso antes fatiga, cansancio, agotamiento, estar exhausto, abatido, también es trabajar duro, etcétera. Muy bien. Juan capítulo 4. Vamos al Evangelio. Es el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, en el versículo 38, que dice: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus copos, en el esfuerzo ese, en ese trabajo que deja uno exhausto, ese trabajo que lo agota uno. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. 1 Corintios 3, versículo 6. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento, ojo, lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su copos. Conforme a su copos. Ustedes lean el contexto de 1 Corintios 3 y se refiere a la contienda que había entre los corintios, porque uno decía: no, a mí me enseñó Apolos. Y otros decían: no, a mí me enseñó Pablo. Yo soy de Pablo entonces. No, yo soy de Apolos. Él los amonesta, los conmina, los amonesta. No importa, les dice, quién había presentado la palabra de Dios por primera vez, o sea, quién había plantado, y quién había continuado la labor, quién la regaba. ¿A qué nos conduce esta analogía? A que consideremos que, ya sea que una persona presente la palabra de Dios a alguien por primera vez, o continúe presentando la palabra de Dios a personas que ya han sido instruidas en la palabra de Dios, igual iban a recibir la recompensa conforme a sus copos. Cualquiera puede plantar y cualquiera, o el mismo, puede regar. Pero para todas las personas hay uno solo que da el crecimiento: Dios. Ya sea que una persona plante, que una persona riegue, siendo que ambas cosas son un copos, recibirán recompensa conforme a su labor. 2 Corintios 10, en el versículo 14. Dice: porque no nos hemos extralimitados como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros. Yo planté, Apolos regó, ¿se acuerdan? Fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en copos ajenos, ¿eh? Ojo, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Segundo de Corintios capítulo 11. Siguiente capítulo, versículo 23 dice: ¿son ministro de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo. En copos, más abundante. ¿Saben cuál es esta palabra abundante? Perisuevo. En copos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. Segunda de Corintios 6, versículo 5, nuevamente dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en copos, en desvelos, en ayunos. Tremendo el trabajo que resultaba en fatiga, en cansancio de Pablo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Porque os acordáis, en el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro copos y fatiga. De nuestro copos y fatiga. ¿Cómo trabajando? Esta palabra trabajando es muy interesante, pues la palabra griega ergasomai, con Z, que es de la familia de Ergón. Así que dice acá: porque os acordáis, hermanos, de nuestro copos y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, ¿se acuerdan? Y que nuestro copos resultase en vano. Que nuestro copos resultase en vano. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8 dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos copos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Hermosos registros de la Escritura. No vayan, pero ustedes recuerdan que ahí en 1 Corintios 15, 58 se daba un uso singular de las dos palabras griegas que estamos estudiando, que son el eje central de este estudio: ergón y copos. Estas dos palabras se dan también juntas en otros lugares, entre otros en Hebreos, en Tesalonicenses y en Apocalipsis. Vamos a ellas. Hebreos 6, versículo 10. Vean qué hermoso registro de escritura este Hebreos 6, 10, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestro ergón y el copos de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Damas y caballeros, si hay algo que nos debiera dejar recontra tranquilos en este momento, es saber que lo que hagamos, nuestro ergón, nuestro copos, mostrado hacia el nombre de Dios, habiendo servido, sirviendo a los santos, Dios no es injusto para olvidarlo. Acá realmente podríamos cerrar las Biblias, hacer una oración de cierre e irnos a casa tranquilos, conmovidos por esta tremenda verdad, que Dios no es injusto para olvidar nuestro ergón y nuestro copos. De tal manera que, damas y caballeros, Dios no es como nuestro jefe, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestras relaciones humanas, que en ocasiones son injustos con nosotros, o nosotros somos injustos con ellos, en cuanto al ergón o al copos que uno pueda hacer. En cuanto a Dios, Dios no es injusto para olvidar nuestro ergón o nuestro copos. Pero hay más. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro del ergón de vuestra fe y del copos de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ergón, ¿se acuerdan que era obra terminada? Bien. habla del ergón de vuestra fe. La fe termina obras, eso hace, produce trabajo terminado. Apocalipsis, capítulo 2, al final de la Biblia, Apocalipsis 2, dice, en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu sergón, y tu arduo trabajo, tu copos, y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, dos puntos, escribí, dale. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus copos, porque su sergón con ellos siguen. Lo que ellos lograron hacer debido a su trabajo copos esforzado es el ergón, con ellos siguen. Primera Corintios 15, pero esta vez no en el versículo que estamos estudiando, sino en el versículo 10. Muy bien, hasta aquí los usos de estas dos palabras combinados. Primera Corintios 15, 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, por revelación de Dios. Y su gracia no ha sido kenos para conmigo, antes sé copos más que todos ellos. Ojo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él reconocía que él era quien era por la gracia de Dios, y que esa gracia no había sido en vano, pues él la había aprovechado, había usufructuado legítimamente lo que había recibido para crecer en esa gracia recibida. Él había trabajado en virtud o a cuenta de esa gracia recibida. Ese es un tremendo ejemplo por parte de Pablo para nosotros. Mateo 10, por favor. Pablo había recibido de gracia, por consiguiente había dado de gracia. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos leído? Pero no importa, recordémoslo. En Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Esta instrucción fue dada por Jesucristo a sus discípulos mucho tiempo antes de que Pablo escribiera esta epístola. Pero estaba haciendo justamente eso, había recibido de gracia, estaba dando de gracia. Vamos a ver un poco más en 1 Timoteo, en el capítulo 1, de lo que el apóstol Pablo reconocía como proveniente de Dios. 1 Timoteo 1, versículo 1, 1 Timoteo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él reconoció que él era quien él era debido al favor inmerecido de parte de Dios, pero también dice que no la recibió en vano, pues trabajó en virtud de lo que había recibido. Él había hecho algo con esto que había recibido. La gracia de Dios no es vacía de contenido o sin provecho. Si el individuo no aprovecha lo que recibe de Dios por gracia, la hace vacía en él. Pero si en contraste se esfuerza en la gracia, entonces lo que recibió por gracia le será irrefrenablemente, irremediablemente de provecho. Las siete epístolas a la iglesia y las otras escritas por Pablo son una prueba clara, indiscutible, del aprovechamiento que había tenido Pablo de lo que había recibido de Dios por gracia en Cristo Jesús. Él apreciaba lo que Dios le había otorgado, lo reconocía abiertamente. Por eso dice que la gracia de Dios no había sido vacía de contenido o sin provecho para con él, pues él se había esforzado en eso. 1 Corintios capítulo 15. Este es interesante porque es el contexto es la resurrección del Señor Jesucristo y la confrontación que Pablo les hace a los corintios porque no creían en la resurrección. Entonces dice, ok, vamos por el absurdo, dice Pablo. Vamos a suponer que es verdad lo que ustedes dicen, que Jesucristo no resucitó. ¿Ok? Entonces en el versículo 14 les dice, 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó como ustedes dicen, ¿qué nos? Vana, vacía, sin provecho es nuestra predicación. ¿Qué nos? Es también vuestra fe. Es en balde, es estéril, es infructuosa si de verdad Jesucristo, como ustedes dicen, no resucitó. Pero gracias a Dios, que aquí el absurdo era hipotético, era irreal, porque Jesucristo sí resucitó. Ese es el uso aquí. Muy bien, ya que estamos en 1 Corintios 15, vamos al 58, que ya es terreno conocido para nosotros. Lo leemos de nuevo, ¿eh? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si los corintios obedecían la exhortación de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, iban a recibir el beneficio de apreciar lo que Dios les había dado en Cristo Jesús por gracia. ¿Eso qué significaba, entre otras cosas? La certeza de saber que el trabajo que ellos hacían en el Señor no era en vano. Ya hemos visto que el trabajo en el Señor, entre otras cosas, era hacer lo que habíamos visto que hicieron los 12 en Mateo 10 y los 70 en Lucas 10. Aquí en 1 Corintios 15 el capítulo comienza diciendo Pablo, por revelación de Dios, que él declaraba, predicaba la palabra de Dios. Y luego el contexto entra directamente en el tema de esta singular declaración en lo referido al retorno del Señor Jesucristo. Parte del trabajo para el Señor es declarar su palabra a las personas. En eso tenían que estar firmes. En eso tenían que estar firmes. Miren ustedes la versión de la Reina Valera que tiene frente a sus ojos de 1 Corintios 15:58, mientras yo le leo otra versión de la Biblia que la tradujo de la siguiente manera. Por consiguiente, amados hermanos míos, háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor. Perdón. Sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor. La exhortación que el apóstol Pablo hace por revelación a los corintios, según el registro de 1 Corintios 15:58, está dirigida a ellos, a los corintios. Pero si el trabajo arduo, laborioso, al punto de fatigarse en lo que concierne a la tarea de ministrar la palabra de Dios y vivirla, no era en vano para ellos, tampoco lo es para cualquier otro hijo de Dios hoy día. Mateo capítulo 11, para cerrar. Habíamos mencionado anteriormente que todo trabajo bien llevado a cabo producía fatiga, y el trabajo para Dios no era una excepción. No es una excepción. No obstante, es importantísimo poder apreciar directamente de las Escrituras ¿cuál era la perspectiva del Señor Jesucristo en cuanto a ello? Mateo 11, versículo 28, maravilloso registro de Escritura. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Aquí esta palabra trabajados es una palabra que es tiene la misma raíz que copos. Es la palabra griega copiao. Misma raíz que copos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando tiene este trabajo agotador que lo lleva a uno a estar exhausto? Venir, ir a Él, todos los que estamos así. ¿Y Él qué hará con esos que van a Él? Nos hará descansar. En el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo. El yugo es un dispositivo, como si fuera una especie de tronco que une las cabezas o las nucas de dos bueyes. Y de ahí parte un palo en el medio que va a dar a una carreta o a un arado. Entonces el trabajo era compartido entre dos. No importa lo que pesaba, cada cual llevaba una mitad. ¿Entienden la analogía? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Jesucristo dijo en un momento que Dios y Él eran uno en propósito, porque Él estaba enyugado con Dios. Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De esta manera uno se enyuga con Dios a través del Señor Jesucristo. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en el 30, algo que es increíble. Porque mi yugo es fácil, dijo Jesucristo, lo dijo, damas y caballeros. El Redentor, el Salvador de la humanidad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque él estaba enyugado con Dios, entonces no tiraba solo del carrito. Porque él era humilde y manso, entonces recurría a Dios enyugándose con Dios. Por eso, damas y caballeros, pudo decir que su yugo era fácil y ligera era su carga. Nada menos que el Señor Jesucristo. Este es el Señor Jesucristo hablando, quien dijo que Dios y Él eran uno en propósito. Por eso consideraba su trabajo tan esforzado como redimir a la humanidad, damas y caballeros. Si hay un trabajo esforzado, tiene que ser ese. Lo consideraba fácil y ligero. Igual podría ser con nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso, Padre Celestial, te agradezco, primero que nada, Padre, de tener una palabra con la cual llegar a las personas y hacer este trabajo, Padre. No importa el esfuerzo, no importa la dedicación, pero con nuestro mejor, Padre, hacerlo. Gracias entonces por abrir puertas para tu palabra, para que podamos llegar con tu palabra a las personas y hacer este trabajo de amor, siendo que vos no sos injusto para olvidar lo que hacemos por vos. Y que nada que hagamos por vos, Padre Celestial, es en vano. Gracias por ese conocimiento, por saberlo y por tenerlo disponible en nosotros, Padre Celestial. Te agradezco que nos protejas y nos cuides. Que todas las cosas nos ayuden a bien. Porque te amamos, te veneramos y te respetamos, Padre Celestial. Y te agradecemos por la grandeza de tu palabra y por entender estas simples verdades que son tan profundas y nos conmueven profundamente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.